Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez, junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández.
La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel Urrutia y Nona Fernández.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a el segundo capítulo de La Revuelta. Estamos acá en Radio Universidad de Chile, muy felices transmitiendo este segundo capítulo, pero hoy no estoy sola, como siempre, estoy con panelistas estrellas. Estamos con Constanza Valdés, escritora, licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales, activista trans y feminista, asesora legislativa además, militante de Comunes y, digámoslo, precandidata a diputada por el Distrito 8. Hola, Connie, bienvenida a La Revuelta.
Hola, Andrea, feliz de estar acá. Solamente una pequeña precisión en el Distrito 7.
Ay, Distrito 7, perdón. Me cambié, vine a la región metropolitana. Hoy voy con la siguiente panelista de hoy, actriz, gestora cultural, productora, porque entiéndase que en el teatro hacemos de todo, entiéndase de esa manera, además de una familia de artistas, ¿no? Activista, yo le digo activista cultural y medioambiental, y es precandidata a diputada, pero del distrito de mi corazón, Carolina Redondo. ¿Cómo estás, Caro?
Bien, sudé. Dije, ¿qué pasó? ¿De qué no me enteré?
Bien,
feliz de poder estar acá en este espacio contigo, con la Connie.
Sí, es que es nuestra contratación estrella.
No, imagínate este programa que cuenta con dos mujeres de las letras.
Sí.
Nona Fernández y la Connie.
Sí, increíble. Nuestra autora estrella, pero además estamos muy contentas de que se haya sumado, porque su voz y su sapiencia nos guía. Oye, quiero agradecer, aprovechando este inicio, a quienes nos escucharon en el primer capítulo, donde estaba Daniel y Nona acompañando, ¿cierto? Y nos comentaron en redes sociales, nos dieron su feedback, a arroba Sandrina Post, a Cristian Martínez, a Mario González, Francisca Zúñiga, Lilian Flores, Felipe Moreno, Flavio Díaz, a la Pati Requena, a arroba Cola y Sola, y decirles que muchas gracias por su feedback. Obviamente no pude nombrar a todos, pero voy a ir nombrando, vamos a ir leyendo también sus comentarios, así que coméntenos nomás, porque el capítulo de hoy estará ardoroso. Y quiero dar a la feliz ganadora de nuestro super concurso de la semana pasada, donde preguntamos, ¿cierto?, ¿quién había dicho la frase "es difícil decir quién soy porque el Estado no me reconoce"? Le pedimos al público de La Revuelta que nos contestara a través de nuestras redes sociales, por Twitter, Instagram y Facebook. ¿Quién había dicho esta frase que fue tan importante la semana pasada en la Convención Constitucional y nos estremeció a todos? Y fue José Luis Vázquez Choque, ¿cierto? En una exposición, además, en la Comisión de Derechos Humanos del pueblo Chelcman. Como aprendimos ahí, yo no sabía decirlo tampoco, Nona nos hizo una clase también la semana pasada, porque desde el nombre no sabíamos. Y el libro se lo ganó, redoble de tambores, se lo ganó arroba nata de leche 3, que escribió por Twitter la respuesta correcta. Así que arroba nata de leche 3, nuestra producción, nuestro equipo de producción se va a contactar contigo para hacerte llegar el libro La Revuelta de Sonia Montesinos. ¿Ya? Así que felicitaciones y muchas gracias a todas y todos y todes quienes participaron en este concurso, que hoy día también vamos a tener con otra sorpresa. Oye, ahora no, vamos a partir porque este programa siempre tiene orden diferente o tiene desorden diferente.
Porque es la revuelta, pues.
La revuelta, siempre nos revolvemos. Siempre nos revolvemos y somos revoltosos. Vamos a partir con nuestro otro segmento que tuvo súper buena aceptación en redes sociales, que se llama...
El silabario constituyente. Palabra del día, negacionismo.
Así es, se llama el silabario constituyente y hoy hablaremos, Carolina Arredondo.
Negacionismo se entiende por toda acción u omisión que justifique, niegue, minimice, haga apología o glorifique delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también se entenderá como toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile.
Muy bien. Es importante esta conceptualización esta semana porque es esta definición que acaba de leer tan espléndidamente Carolina forma parte, ¿cierto?, de consolidaciones que está teniendo la propia convención. ¿O me equivoco, Constanza?
Así es. La verdad es que justamente en este ámbito se ha ido consolidando varias definiciones, la Comisión de Ética a propósito del negacionismo. O sea, hemos visto que en el primer mes, además de la estructura orgánica, ahora ya se están definiendo temas más sustantivos de procedimiento y funcionamiento que son súper importantes. Justamente este concepto y estas discusiones se dan en el marco de lo que es el avance de la Convención Constitucional, sobre todo en esta parte del avance sustantivo del procedimiento. Hemos visto como el primer mes ya se avanzó en la orgánica, ahora estamos viendo unas cosas mucho más sustantivas y en el proceso constituyente más importante de la historia de la República de Chile. No puede dejarse fuera lo que ha sido el contexto de violación a los derechos humanos, no solamente en el contexto de la dictadura, sino también en la revuelta. Entonces el negacionismo no puede ser considerado como una expresión legítima de opinión, y eso es súper importante tenerlo en cuenta para avanzar en un proceso de verdad, justicia y reparación.
Sí, y pone un poco los límites cuando se hacen ciertas caricaturas, ¿no? Como porque detrás de una supuesta libertad de expresión no podemos esconder los discursos negacionistas, los discursos de odio, y esto ayuda a situar a qué nos referimos cuando hablamos justamente de negacionismo, porque digamos que hay algunos sectores que utilizan estos conceptos y los tergiversan muy fácilmente. Y en este contexto es súper importante lo que pasó el viernes pasado, que no alcanzamos como a cubrirlo con el programa, pero que fue el voto de censura, por ejemplo, a Arancibia. En su participación, digamos que nadie estaba censurando a Arancibia en su participación como convencional constituyente elegido, ¿no? Sino que se estaba diciendo que la presencia de Arancibia en las exposiciones, ¿cierto?, desde la sociedad civil, de organizaciones o de personas que hubiesen vivido violación a los derechos humanos, podía transformarse en una situación de victimización secundaria o revictimización. Por lo tanto, no era adecuado que Arancibia asistiera a ese espacio. Y se tergiversa mucho en eso porque se dice, bueno, ustedes se vuelven lo mismo que se critica, y se hacen una especie de comparaciones que son brutales, porque estamos hablando de que se está comparando con genocidio, con asesinato, con violación a los derechos humanos, el hecho de decirle a una persona, usted no puede estar aquí porque su sola presencia, el pacto de silencio del cual es parte, es vulneratorio de aquellas personas que pueden venir a prestar declaración a estas audiencias.
Oye, pero yo tengo una pregunta en relación a eso. Yo leí mucho en redes sociales las distintas opiniones. Por supuesto que salió una ala de la convención a atacar este veto, pero también leí otras opiniones que decían que quizás era justo que él escuchara todas las atrocidades y que quizás eso podía generar algo, una
la anagnórisis.
Claro, algo así. Entonces yo cerré mi ojo y dije, a ver, ¿será así? Pero después, claro, volví un poco a lo que decía tú, Andrea, y es decir, es un proceso de revictimización muy fuerte. Pero creo que finalmente es profundamente complejo y siempre poder ir mirando como los dos lados efectivamente de la cara de la moneda. Y finalmente el caballero está ahí con la cámara apagada del Zoom de su casa. Entonces, finalmente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que, ¿por qué él integra esa comisión? Yo creo que también me haría esas preguntas. No sé qué les pasa a ustedes con eso.
Yo creo que más de 30 años que han pasado de los procesos de violación a los derechos humanos, Arancibia no debe tener ninguna pizca de remordimiento. Yo creo que mucha de lo que la gente piensa, así como hagámoslo escuchar, que aun cuando sea revictimización, hagámoslo escuchar, que se arrepienta. Pero a estas alturas de su vida, todavía con sus fundamentos, todavía pensando, probablemente poniéndole velita al altar de Pinochet, ¿realmente se va a arrepentir de la violación a los derechos humanos? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente hoy más que nunca hay que avanzar los procesos de verdad, justicia, reparación. Y me parece muy curioso también que justamente de los sectores de la izquierda que critican y por supuesto están ahí para condenar las violaciones a los derechos humanos, pero ahora se convierten en paladines de la moral y de la justicia. Como justamente, ya si tú el día de ayer me querías matar, yo no voy a hacer lo mismo porque yo soy mejor moralmente. Entonces al final parece que una calidad moral de las situaciones es lo que mucha gente está defendiendo, y a mí me parece que están perdiendo el foco muy grande de lo que tiene que ser el debate, que es el proceso de violación a los derechos humanos, evitar la revictimización, la victimización secundaria, lo que habían dicho ya ustedes. Entonces, me parece que la discusión debiera haberse abordado hacia allá, y al final no está como supuesto veto, que al final termina siendo como o la lógica de excluir, por ejemplo, al nazismo como un partido, o lo de que mucha gente dice que existe la heterofobia, o sea, pasa a ser como estamos discriminando a una persona que no puede ser discriminada por tener una posición de poder. Entonces, sí. Llega a ser un caricaturesco también, como algunos sectores de la izquierda, como paladines de la moral y de la justicia, intentan traspasar este tema.
Y se roban el protagonismo un poco, ¿eh? como que se llevan el foco de atención de la conversación o el eje de la conversación hacia un relato que tiene que ver con esta superioridad moral, ¿no? Pero en realidad acá estamos hablando, por eso es tan importante el silabario de esta semana, por eso es tan importante establecer los márgenes del negacionismo, de aquellas cosas que no vamos a permitir que se relativicen y que se nieguen, porque son hechos comprobados, son hechos que sucedieron y son hechos que afectan a miles y miles de personas. Y por otro lado, también quería tocar como en este mismo sentido lo que va a suceder con las exposiciones, porque La comisión al final fue acogido el hecho de que expusieran organizaciones como la Fundación Jaime Guzmán, ¿cierto? Como fundaciones que son de ultraderecha. Entonces, ¿qué va a pasar en esos contextos? Fundaciones que en realidad tienen su sustento de discusión política, ¿cierto? Y de su desarrollo de trabajo está sentado sobre el negacionismo, ¿no? Sobre como la necesidad que hubo del exterminio, la santificación de un personaje perverso que además al que estamos tratando de superar en esta construcción de una nueva constitución. ¿Cómo ven ese contexto? ¿Cómo irán a ser esas conversaciones que se van a suceder ahora en la semana que viene? Me imagino que empiezan, ¿o no?
Sí, a mí me llamó la atención, escuchaba, debo decirlo, a la Ale Matu contar que la Comisión de Derechos Humanos es la que mayor solicitud de audiencia recibió. Recibió 307 solicitudes de audiencia. Entonces, empatándolo un poco con lo que tú decías de quienes han ejercido el poder, yo creo que esta necesidad que tenemos de ir a exponer, de ir a hablar, de que se escuche, así sea la Comisión de Derechos Humanos o las otras comisiones, también habla de aquello que tú decías antes, Andrea, en relación a cómo se ha ejercido el poder. Yo a veces me cuestiono las polémicas que van surgiendo, pero cada vez que tengo un cuestionamiento también me pregunto a mí misma si no me lo estoy cuestionando desde mis lugares de privilegio, de no haber sido quizás yo también en algún punto oprimida. Entonces creo que, como decía la Connie antes, toda esta superioridad moral o el no es la formismo que se ha venido levantando nuevamente desde octubre de 2019 en adelante, es algo que se está trizando y que yo creo que nosotras y nosotros mismos nos estamos acostumbrados a ser escuchados y a ser escuchadas.
Sí, es cierto. La administración de la escucha está difícil igual, porque son como 13 minutos de exposición y después como algunos minutos de pregunta, es muy cortito todo.
Y el derecho humano están sesionando en paralelo para poder lograrlo.
Claro, porque hay dos subcomisiones ahí, Conio, ¿no? Como en derechos humanos.
Sí, de hecho ahí, bueno, hemos visto los relatos también de pueblos originarios de lo que ha significado también en torno a violaciones, bueno, genocidio cultural y todo. Y me parece que, bueno, yo creo que una de las cosas súper importantes que vamos a ver, que también quizás recordarle a la gente de todo lo que ha pasado, porque pareciera ser que mucha gente igual ha olvidado que de verdad tuvimos procesos de violaciones masivas de los derechos humanos, no solamente recientes, sino también que fueron atroces durante la dictadura, y en ese contexto estamos construyendo esta constitución. Lamentablemente estamos construyendo esta constitución dentro de un sistema político que ha amparado las violaciones a los derechos humanos, que viene de la dictadura, que es la herencia de la dictadura. Entonces estamos escribiendo esta constitución para reparar también, para la justicia, para obtener una verdad también que todavía algunos sectores no quieren que se obtenga. Entonces ahí yo creo que va a ser algo muy, no solamente simbólico, sino también catársico, en torno a lo que significa la construcción democrática de un nuevo sistema político.
Sí, y lo otro que ha pasado también a propósito de la reparación, como que la Convención Constitucional ha tenido que ir absorbiendo esta necesidad de escucha y de reparación histórica, como señala Connie, con pueblo originario, pero también está sucediendo con la Comisión de Descentralización, porque esa también es otra reparación. Empezó a sesionar ya afuera con mucho apoyo de universidades, de organizaciones de la sociedad civil para que esto ocurriera, y partieron nada más en Arica, y una de las primeras encuentros, exposiciones, fueron del pueblo tribal afrodescendiente, que fue uno de los más marginados en este proceso, dolorosamente marginados, porque formaron parte mucho de la discusión ahí en el Congreso, Connie, me acuerdo cuando se estaban viendo los escaños reservados, ¿cierto? Y ver esa posibilidad, y resulta que no lograron acceder a esta convención, por lo tanto es una de las deudas también con las que se inicia este proceso. Y lo otro que quería comentarles, quedó la escoba con los dos tercios. Quedó la escoba con los dos tercios y con los plebiscitos dirimentes. Y yo no sé ustedes, pero a mí me tomó mucho de mi día jueves estar en conversaciones en redes sociales, porque efectivamente se generó esta votación para dentro de la comisión de reglamento, que no me acuerdo el nombre técnico de esa subcomisión de reglamento, y dentro de ese espacio se dio la conversación sobre el vamos a modificar el quórum de los dos tercios o no lo vamos a modificar, y vamos a impulsar o intentar impulsar la participación popular a través de plebiscitos dirimentes. Y ahí nuevamente, Connie, te voy a tirar acá un chute, se ve un quiebre que ya hemos visto en otros momentos de la votación, haciendo contaminación cruzada en apruebo dignidad, que como que apruebo dignidad dentro de la convención existe bien poco, voy a ser franca, porque nuevamente el Partido Comunista vota cercano a, o el sector de Chile Digno vota junto con la bancada de los pueblos, ¿cierto? Que son movimientos sociales y algunos de la lista del pueblo, y por otra parte vota el Frente Amplio en conjunto con esta orgánica socialista y con la derecha, y no quiero decir, para que no hagan caricatura, yo no quiero decir que votan con la derecha o porque se pusieron de acuerdo con la derecha, sino que tienen ahí sus argumentos, para que no digan que yo hago caricaturas de sus convencionales. Pero ahí la explicación que salió a dar fundamentalmente Fernando Atria, que fue como el más bullado de los que votó por sostener el quórum de los dos tercios y por no realizar plebiscitos dirimente. A mí lo de los dos tercios no me impacta, porque es una postura que ha tenido Atria de principio a fin durante toda la campaña. Y resulta que vota en contra de estos plebiscitos dirimentes, y él da como argumento bastante técnico, y nos dice que aquí hay que ser responsables y que hay que ser realistas, en un discurso bien laguista, digámoslo, porque en el fondo esto es presupuesto, porque estos son facultades que no tiene la convención. Pone ahí una serie de argumentos técnicos que dicen que en el fondo es un vendedor de luces.
Pero espérate, yo escuché o he escuchado a varias personas que vienen del mundo del derecho a defender los dos tercios. Y uno de los mayores argumentos es que los dos tercios garantizan democracias fortalecidas. Esa es
la mayoría.
No, pero sí, yo he escuchado el concepto tal cual, como democracias fortalecidas, democracias robustas. Entonces, claro, a mí como ciudadana común y corriente, de a pie, como le dicen, claro, cuando lo escuché dije, sí, como que no es desestabilizador. Y hacen todo un argumento en torno a esta defensa de los dos tercios que uno que no tiene conocimientos técnicos puede llegar incluso a decir, ah, quizás tiene razón. Entonces ahí entro en un cuestionamiento enorme que creo que sin duda la CONI tiene un mayor sustento para poder fundamentar qué pasa con eso, qué pasa.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con apruebo dignidad? Ojalá dar esa respuesta, no sé lo que pasa en apruebo dignidad ni en la Convención Constitucional, pero que se puedan poner de acuerdo, porque en el Congreso muestran una realidad, fuera del Congreso una realidad que también está muy alineada con el Congreso, y en la Convención Constitucional cada uno para su lado, en las conversaciones, las discusiones, el tuiteo que se agarran, si bien puede ser interesante, pero se termina friccionando un pacto electoral de izquierda. Y a propósito de eso, comentar el nombre técnico que tiene la comisión, que es la subcomisión de reglamento, que se llama Iniciativa, Tramitación y Votación de Normas Constitucionales, para que puedan buscar. Y en torno a eso, la verdad es que difícilmente podríamos decir que los dos tercios es como el único quórum determinado para fortalecer lo que significan las democracias robustas. De hecho, en torno a eso podríamos incluso cuestionar por qué los dos tercios debiera ser definitivamente, porque los dos tercios también está, la premisa de los dos tercios está bajo la lógica de que en una democracia tenemos igualdad de condiciones y que efectivamente va a haber una representación de la sociedad, por ende la mayoría de los sectores van a verse representados en esa discusión. Pero justamente hablamos de las personas que quedaron exentas también de esta participación, o podríamos incluso cuestionar cuál es la izquierda o el sector de participación popular que salió y que está actualmente representando la Convención Constitucional. Entonces, situaciones relacionadas con derechos humanos, derechos sexuales reproductivos, con derechos culturales desde una óptica mucho más integral, o sea, incluso en esas materias quizás los dos tercios no vayan a estar, y no son situaciones que pudiéramos decir, ah, son innovaciones, sino que tienen reconocimiento en los tratados internacionales. Entonces, los dos tercios también es una lógica de, en una democracia ideal, en una sociedad ideal también. Entonces, por lo mismo me parece que abrir la discusión en torno a lo que significa los 4/7, quizás los 3/5, que ya se dio de alguna manera en el Congreso, donde ahí tiene que estar la discusión muy conectada, pero no me parece para nada descabellado, y me preocupa que a veces el tono moralista y el tono este académico exclusivamente, a veces incluso patriarcal, pueda tomarse el debate, porque me parece súper importante también cuestionarse los mismos dogmas jurídicos que vienen de hace 100 años, 50 años, en sociedades que eran completamente distintas a las que entendemos ahora.
Sí, así que bueno, ahí hay harto que decir. Vamos a seguir desarrollándoles, como yo decía, con la invitada, y ahora nos vamos a ir a nuestra pausa comercial, a nuestra pausa comercial en Radio Universidad de Chile, y volvemos con más La Revuelta.
Ya volvemos, sigue en La Revuelta, somos Comunidad Constituyente, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. La Revuelta. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Constanza Valdés y Carolina Redondo.
Bueno, y lo prometido es deuda, como se dice. Y vamos a nuestro segmento con nuestra entrevistada de hoy. ¿Quién es nuestra entrevistada de hoy, Carolina Redondo?
Redoble, voy a hacer un redoble de tambores. Valentina Miranda.
Valentina Miranda es la, yo no sé si a ella le gusta ser conocida, archiconocida por ser la convencional constituyente más joven. Tiene 21 años, una ofensa desde mi punto de vista para este programa. Ella pertenece a las Juventudes Comunistas, ni siquiera al Partido Comunista solamente, sino que a las Juventudes Comunistas. Puede ponerse con orgullo esa camisa burdeo. pertenece al sector de Chile Digno, ¿cierto? Nosotros siempre explicamos un poco en qué sector están dentro de la convención. Fue vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, y activista feminista, activista por las disidencias, es decir, ha hecho mucho en su corta edad, pero intensa y políticamente activa. Valentina, bienvenida a nuestro programa.
Gracias, chiquillas, por la invitación y por darme este espacio para poder conversar sin pelo en la lengua.
Así es, sin pelo en la lengua y sin tergiversar trabajo, de primera fuente.
Oye, démosle con la pregunta. Valentina, yo, bueno, quiero declarar que, bueno, este espacio de La Revuelta es un espacio muy de mucho cariño, de mucho amor horizontal, y entre todas y todos hemos ido lanzando nuestras inquietudes de a quién nos gustaría escuchar, cómo, por qué, y yo me declaro una fanática tuya, soy la cara redonda, así que tenía que decirlo, sí, es cierto. Yo sé, y es verdad, me pregunto en relación a lo que decía la Andrea de ser la convencional más joven, que uno dice, ya, pero seguimos con una mirada súper adultocentrista en torno a tu edad, pero es como inevitable no hacerlo. Entonces, ¿cómo se aborda ese espacio dentro de la convención? ¿Cómo se aborda o cómo se combate también esa mirada? ¿Qué sientes en el fondo? Uno igual siempre va con una mochila a algún lado de la biografía de uno. Entonces, ¿qué sientes que eso significa? ¿Qué rol te toca dentro de la convención desde ese lugar?
Bueno, yo creo que lo importante, lo siento, estoy un poco resfriada. Yo creo que lo importante es tener en consideración el mérito que ha hecho la juventud popular en poder disputar los espacios de poder político. Creo que uno de los roles fundamentales, y siempre hablo en plural porque hay un equipo detrás y hay un colectivo que siempre está ahí constantemente llevando adelante proyectos, ayudando, levantando iniciativas. Yo creo que lo importante es que nosotros seamos capaces de enfrentar todos los torniquetes que tengamos que saltar. O sea, partimos el año 2019 con el salto en torniquete en el metro, y yo tenía 19 en ese entonces, estaba saliendo cuarto medio. De hecho, 18 de octubre fue mi último día de clase. A la semana siguiente me graduaba y, bueno, no tuve licenciatura, no tuve nada. Entonces, para mí, saltar del
18 de octubre fue tu graduación. El 18 de octubre fue tu graduación.
Es el destino.
Sí, sí. Y bueno, yo soy activista política desde los 14 años. Yo a los 14 entré a militar en la Jota, pero vengo de la herencia de una familia sindicalista, de dirigentes territoriales. Entonces, para mí, la lucha por la igualdad, la dignidad de las personas está en la sangre, y siempre lo digo, heredado de mi abuela, de mi mamá, de grandes mujeres, por cierto. Y bueno, yo creo que toda esa lucha que uno da a la corta edad, el vivir tanta desgracia, por decirlo de alguna forma, yo a los 16 tuve que vivir el descriterio del sistema de salud pública. De hecho, hasta el día de hoy estoy esperando una endoscopía, tuve una anemia que casi pasó a leucemia. Entonces, todas esas cosas que uno va viviendo, el desertar en algún momento también de la enseñanza media, me ayudó a ver un montón de problemas, a organizar también esa rabia que sentía. Y creo que la juventud tiene mucho que decir. Si bien aquí adentro de la convención tenemos un promedio de mujeres y hombres jóvenes que va entre los 35 y los 40 años, yo creo que el tener el rol de la veinteañera sub-25, la verdad es que es re importante, porque finalmente uno, aunque no quiera, representa un sector de la política que está excluido y que ha sido excluido históricamente, y que al momento de abordarlo se aborda con un doble discurso, ¿no? Sino que finalmente hay adultos que te dicen, sí, los jóvenes que saltaron el torniquete y bla, 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 pero en lo hecho finalmente, no, es que los jóvenes no están capacitados, no tienen los conocimientos, no tienen la madurez. Entonces, Creo que esa lucha constante, estos discursos que son sumamente adultocéntricos, que no permiten la participación de las niñas en la adolescencia y la juventud en política, la verdad es que algo que estamos combatiendo, y bueno, por lo que he visto ahora para las campañas parlamentarias, la verdad es que he visto harto joven queriendo postularse a poder ser diputado, senador, senadora, así que recontenta que podamos dar el ejemplo desde acá de la convención, desde la lucha que estamos haciendo contra el adultocentrismo y también de la lucha del movimiento juvenil, que ha sido finalmente el que ha instalado temas tan importantes como el animalismo, el tema medioambiental, el tema feminista en la agenda pública, y que hoy día nos permite tener no solamente una constituyente paritaria, sino que una constituyente con más de 14 constituyentes activistas medioambientales, con más de 50 compañeras declaradas abiertamente como feministas, y por supuesto con una constituyente que hoy día es intercultural y plurinacional.
Gracias, Valentina.
Oye, Valentina, bueno, primero agradecerte por estar aquí. Hace tantos días que no nos vemos, hace mucho tiempo. A propósito de ese tema de justamente que estabas conversando, de la exclusión de ciertos sectores, y justamente a propósito de la participación bien adultocéntrica en la convención, preguntarte un poco por esta propuesta que se ha levantado, porque yo sé que es un tema súper importante la infancia y la adolescencia en tu programa de constituyente. Entonces, ¿cómo se vislumbra la participación y la propuesta también de voto en el plebiscito ratificatorio de jóvenes de 14 años? Porque también ahí había una disputa de algunos sectores que vi que estaban diciendo 16 años, pero ¿por qué no 14? ¿Por qué 16? A los 14 empieza la responsabilidad penal.
Sí, bueno, de hecho yo creo que ahí la Connie dio el mejor argumento. A los 14 empieza la responsabilidad penal, y la verdad es que la responsabilidad penal inicia cuando el sistema te identifica como una persona que es consciente de los actos que comete. Por ende, la verdad es que a mí me parece una contradicción, pero enorme, que los cabros y las cabras vayan a estas cárceles para niños, que de hecho Chile es uno de los pocos países que tienen cárceles para niños, que caigan a estos espacios que están hoy día a manos del Sename, bueno, todos sabemos lo que ocurre con el Sename finalmente, y no puedan ejercer su derecho como ciudadanos. De hecho, yo creo que la palabra ciudadanía es sumamente restrictiva con ciertos sectores de la población, y por eso nosotros también en la Comisión de Participación no quisimos ponerle participación ciudadana, sino que participación popular, para no excluir a migrantes, a niñez y adolescencia, personas privadas de libertad, etcétera. Y en ese sentido, creo que por lo menos aquí adentro de la constituyente tenemos la posibilidad de manifestarnos con respecto a la rebaja de edad. Para nosotros 16 años es el piso. Nosotros queremos que se empiece discutiendo desde los 16 años, pero ojalá que el texto sea los 14. Creemos que los adolescentes de 14 años también tienen opinión, también tienen oportunidades de discernir, y tienen que también tener la oportunidad de participar en su legítimo derecho como niñez y adolescencia. Entonces, creo que por lo menos aquí adentro de la convención sí hay oportunidad de avanzar. Yo creo que los sectores más conservadores, que son los que finalmente están en el Congreso, son los que han rechazado una y otra vez leyes que tienen que ver con la autonomía progresiva de las niñeces y la adolescencia, y creo que allá no tenemos mucha oportunidad de avanzar, así que esperamos que una vez que se consagre este nuevo Congreso a través de un nuevo gobierno en diciembre y que asuma en marzo, pueda llevar adelante alguna reforma constitucional para el término ciudadanía y que permita la rebaja de edad para el plebiscito constitucional. Nosotros sabemos que nosotros como constituyentes finalmente vamos a definir el término de ciudadanía eventualmente, pero la idea es que finalmente los cabros puedan votar desde los 14 años en este plebiscito de salida, que no solamente va a generar un cambio en el presente de nosotros, sino que en el futuro de las niñas y la adolescencia, que ojalá puedan participar en el plebiscito.
Además, hay cierta, has dicho una serie de conceptualidades que creo que son nuevas también para el mundo político, para el mundo adulto y para la conversación en la convención. Entonces, se tienden a generar varias caricaturas, como decían al principio, en torno a la participación, ¿cierto?, de niños, niñas, jóvenes en los procesos políticos, pero a la vez el punitivismo excesivo que tiene este país en todos los ámbitos.
Así es.
Genera eso. Además, también probablemente está la calculadora política de por medio, así como las mujeres transformamos radicalmente la participación electoral y la participación política, también va a suceder lo mismo con los jóvenes, ¿no? Con la incorporación de la mirada de los jóvenes y su visión de la transformación social tan distinta a los otros. Pero yo estaría súper atenta a, y lo decimos, lo dijimos también en la conversación inicial del programa, estar atenta a profundizar ciertos conceptos y atrevernos también a disentir en las temáticas y no armar fantasmas, ni tampoco dar por hecho que hay gente que porque sí, que porque es, y por sus trayectorias de repente académicas, qué sé yo, tienen toda la voz de la verdad. Eso lo encuentro aquí. El rol que tú juegas, Valentino, nosotros lo valoramos mucho desde la revuelta, y también por eso era importante que estuviera nosotros en el programa, porque nos parece uno de los hitos importantes y revolucionarios también de este proceso. Te quería preguntar, yo soy la persona aquí del Cawin, yo soy la de se ocupé de este programa. Entonces, queremos entender un poco, porque la Connie no nos quiere hablar de este tema. Ah, la Connie no quería, porque como es precandidato no quería tocar
este tema. Oye, qué bueno, la difamación no la voy a aceptar aquí. No.
Oye, quiero preguntarte, ¿qué pasa con Aprodignidad adentro de la convención? Porque vemos, la Connie nos comentaba en la primera parte, vemos un comportamiento en el Congreso, un comportamiento afuera en el proceso preelectoral que estamos viviendo, y vemos un mundo muy distinto, y tú fuiste una de las personas afectadas por este poco entendimiento, porque no nos olvidemos que no pudiste acceder a ser la coordinadora de la Comisión de Participación Popular. ¿Cuál es la lectura de Valentina de esto? Con todo lo que se te ocurra, con todo lo que se te venga.
Bueno, yo creo que hay un malentendido general. La verdad es que la prensa igual suele generar títulos pretenciosos. Por lo menos nosotros ahí con la Connie hemos estado conversando hace mucho rato. La Connie hace 2 semanas atrás se incorpora a nuestro equipo de trabajo, ella siendo militante del Frente Amplio y yo siendo militante de Chile Digno. Entonces, para nosotros por lo menos ese acto de unidad, que es sumamente importante también como para apaciguar un poco las tensiones que existían acá en la convención, era sumamente importante. Yo creo que estamos en un proceso de disputa del proyecto político, vamos a principalmente favorecer la unidad ante todo, porque sabemos que el próximo presidente de Chile tiene que salir de Aprodignidad. Pero claro, hubieron tensiones en algún momento, yo creo que también la falta de comunicación afectó mucho el trabajo que se estaba haciendo aquí adentro de la convención. Lo hemos ido superando a poquito, creo que finalmente...
Los 2/3 no ayudaron, sí, vale.
No, pero yo creo que es importante recalcar que eso no es algo hegemónico al interior del Frente Amplio.
Eso es importante que nos diga.
Es que sí, finalmente los grandes títulos que dan los medios de comunicación son bien pretenciosos en ese sentido, siempre buscando ahí la llaga para decir, no, Aprodignidad se fraccionó, y no. Finalmente nosotros creemos que aquí se construye frente al diálogo. Nosotros tenemos que conversar, tenemos que avanzar, saber dejar diferencias de lado para poder disputar el proyecto político que no solamente está ya al interior de la convención, sino que también está en esta próxima elección presidencial. Y creo que Aprodignidad tiene mucha posibilidad de ganar en noviembre. Entonces, creo que hemos hecho un camino que es distinto quizá al camino que hay en el Congreso. Quizás nosotros tenemos mucha más diferencia que al interior de la convención, en su mayoría. Los candidatos que fueron por el Frente Amplio y que fueron electos también son independientes, entonces nosotros también entendemos ciertas posturas que son importantes para la decisión política, pero hemos estado avanzando, tuvimos nuestro momento de tensión, como Pimpinela, nos peleamos, nos arreglamos, ahí como dice Balvin, nos peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Yo creo que ese es el camino que hay que mantener, o sea, no somos iguales, las diferencias siempre van a existir, pero tenemos que también construir en base a esas diferencias y entender que la disputa política necesita unidad, y para eso nosotros necesitamos también conversar y ponernos de acuerdo.
Oye, Vale, y a nosotros nos aclara harto lo que tú señalas como de primera fuente, como dices tú, porque se tiende a armar esta caricatura, y claro, porque por una parte era la elección de las coordinaciones. Después vimos una votación de Chile Digno que es más cercana a los movimientos sociales, ¿cierto? A la bancada de los pueblos, que se llama adentro, y el Frente Amplio ha tenido algunas diferencias en ese sentido, pero también están los temas más profundos, los temas más importantes, donde se va a ver probablemente, como tú dices, matices incluso dentro del propio Frente Amplio por esta diversidad de personas, porque aquí vamos a ver incluso los matices dentro de las propias coaliciones. Quizás si hubiera entrado otra gente del Frente Amplio, veríamos otro comportamiento en esta misma alianza. Tú particularmente, de la discusión que se ha sostenido hasta este momento, que es de una subcomisión de reglamento, ¿cierto?, en torno a los dos tercios, pero también en torno a los plebiscitos intermedios dirimentes, ¿cuál es tu posición en ese sentido? ¿Cómo crees que va a evolucionar esta conversación?
Yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que lo que ocurre en esta subcomisión, en la comisión de reglamento, no cierra el debate. De hecho, yo creo que lo abre. Si bien se pierde en una primera instancia y se pierde con todos los argumentos que pueden existir, que son sumamente válidos también, tenemos que abrir el debate. Yo siempre lo he dicho, y se lo dije en algún momento también a las personas que componen reglamento. El tema de los plebiscitos dirimentes es algo que nosotros como comisión de participación tenemos que ver, porque nosotros estamos viendo las metodologías y los mecanismos. Si fuera así, no hubiéramos hecho la comisión de participación popular y que reglamento lo viera y que definieran ellos. Finalmente, yo creo que hubo un error al discutir los plebiscitos dirimentes en la comisión de reglamento antes de discutirlo en la comisión de participación, y bueno, se generó este malentendido que se instaló en todos lados. Así que yo creo que finalmente pudimos instalar el debate, y de hecho hoy presentamos una propuesta de plebiscito intermedio a la comisión de participación popular, así que estamos abriendo ese debate para que se puedan establecer los plazos, de qué manera y cómo vamos a avanzar finalmente en que el pueblo de Chile pueda decidir y tomar injerencia frente a temas donde nosotros como constituyentes no lleguemos a acuerdos, y que también permita desbloquear ciertas discusiones que son sumamente importantes para el interés público, pero que no van a poder establecerse a través del quórum de votación que está establecido por ley constitucional. Entonces, creo que en ese sentido el debate está súper abierto, no hay ningún mecanismo, metodología de participación que se haya quedado abajo. Recién nosotros esta semana que viene vamos a discutir el reglamento de participación, así que están todas las instancias abiertas, y el llamado también es a que todas las personas que tengan metodología y mecanismo, que sean constituyentes, puedan presentar sus nociones en la Comisión de Participación Popular.
Escucha la Valentina y como que respira, ¿cachai? Como todo el incendio que está afuera, que no, se está cayendo el mundo, pero uno la escucha y claro, finalmente hay una claridad, también es cierto que homogeneizar las visiones nunca va a ser bueno ni deseable, pero también uno, como bien decía la Andrea antes, se pregunta, hay ciertas decisiones donde efectivamente uno siente que quienes se ven afectados es uno que está afuera, es uno que es pueblo en el fondo.
Sí, no, yo creo que estamos caminando por ancho camino. Yo creo que, como dije, a través de las diferencias podemos construir, y bueno, esperamos que todas estas situaciones malentendidos que se han formado y que finalmente son súper carboneados por los grandes medios de comunicación que tratan, como dije, de buscarnos la llaga ahí, desinforman, y yo creo que lo más importante es tener estos canales de comunicación que informan con la verdad y también dar un poco más de tranquilidad a aquellas personas que quizás desconfían un poco del proceso, pero nosotros los constituyentes la tenemos súper clara y vamos a seguir caminando por ahí, por donde encontremos el acuerdo y favorezca, por supuesto, al pueblo de Chile.
Así se les ve trabajando arduamente, se les ve enganchando poco con la polémica, también la falta de tiempo ayuda para eso. Vale, te queremos dar las gracias por haberte dado este espacio. Sabemos que es cada vez más difícil que nos puedan abrir ahí un espacio en las agendas, pero nos parece que es súper importante escuchar de sus voces también que, cómo son estas discusiones, cómo ocurren. Y decir también que nosotros, y lo hemos dicho harto en La Revuelta, y a propósito de lo que decía Carola, de lo que comentabas tú, ¿cierto? No ahogar las discusiones, no cerrar las conversaciones. Estas son discusiones que van a ocurrir por un largo tiempo, no que se haya votado algo o que alguien haya manifestado una postura significa el cierre de eso, incluso significa también que las propias personas que opinaron algo bajo otras condiciones pueden opinar otra cosa, ¿ya? Sí, quizás con una garantía, por ejemplo, de plebiscitos dirimentes que estén solucionados técnicamente, hay otras personas que se van a sumar a la posibilidad de esta iniciativa. Son gestos políticos que son súper importantes y que hay que ir construyendo, ojalá, en una mayoría ahí dentro de la convención. Amigas, se nos fue el tiempo, porque todo vuela en este programa, así que muchas gracias, ¿vale? Gracias.
Chao.
Oye, quedé mal con la entrevista, ya quedé como tocada con esta entrevista. Hola. Quiero decirles que ahora vamos a otra sección hermosa que amamos porque estamos armando este curso que existe en la Convención Constitucional, en la sección que se llama
El Anuario de la Semana.
Esta semana tenemos a Rodrigo Rojas. Tiene 37 años. Como dice él, todo esto lo dice él, es un ciudadano de a pie. No tiene título, solo un oficio aeronáutico encargado de operaciones de vuelo. Hijo de la clase media asalariada y endeudada. Es el menor, Rodrigo, de 5 hermanos, admirador de los pueblos originarios, inquieto, apasionado. Es un manifestante oncológico activo y despertado desde el 18 de octubre, amante de la manifestación callejera, constante de construcción de los paradigmas neoliberales. Rodrigo Rojas, que es de la lista del pueblo, ese es su sector dentro de la Convención Constitucional, para que se entienda el mapa.
Así es, y sí, dice, apodo pelado.
Pelado va de lo que conocemos, ¿no?
Regalo útil, un gorro de lana.
Frase célebre, veí, si yo te dije.
Mascotas, Mila y Nino, sus perrites, y el loro, Bartolo.
Signo zodiacal, Libra.
Lo que nunca se vio, haciendo caso a las indicaciones de su hematólogo, llegando a la hora a la quimio o cuidándose el catéter.
Oye, este está buenísimo. Amor platónico. Nuestro compañero, el juez Daniel Urrutia.
Oye, la noticia de la semana.
¿Será que en este programa también nacerá el amor?
Muy bien. Ojalá, coño, ojalá.
Sueño frustrado, ser tripulante de cabina de pasajeros. Pero lo cumplió hace 4 años.
Ah, muy bien. De sueños cumplidos.
Oye, excelente. Yo solo quiero hacer una mención porque en las redes sociales de La Revuelta se lanzaron las gráficas del anuario de la semana pasada y también del silabario con un arte hermoso de nuestros compañeros, los contadores auditores. Así que hacerles una mención. No, creo que no lo habíamos hecho.
Qué importante, sí. Lo hicimos en el primer capítulo hablando del equipo en general, pero es importante mencionar el arte que siempre es un éxito, ¿ah? ¿Eh? Siempre es un éxito. Los contadores triunfan. Yo no gané, pero ganaron los contadores. eso era lo importante en el objetivo de la campaña. Oye, chiquillas, esta semana en nuestro... Bueno, mandarle un beso a Pelado Bade, ¿eh? Muchas gracias por darnos estos datos, por la disposición y porque en general sus compañeros en la Convención Constitucional lo quiere mucho, así que capaz que al final de año en nuestra sección del anuario constituyente sea mejor compañero. Anda a saber tú.
Oye, y el premio Limón, ¿a qué habría que dar el premio Limón?
hay harta candidatura ahí.
Otro, el premio al mejor converso.
No. Oye, en esta semana, en el regalo, tenemos a nuestra queen, que nos trajo un libro autografiado. ¿Qué nos trajiste, Constanza?
Les traje para regalar esta semana un libro mío, el único libro que tengo por el momento, que se denomina Un cuerpo equivocado, identidad de género, derechos y caminos de transición, de la editorial La Pollera. Recientemente salió.
Regalazo. Yo lo tengo, lo leí, me lo comí en un fin de semana. Un tremendo libro, una entrega además honesta, genuina, pero súper pedagógica también, muy formativa, un súper libro que viene autografiado por la Connie y que va a llegar al hogar de quien gane la frase de esta semana, que la pusimos más difícil, ¿eh? La frase de esta semana dice así: encuentro bastante injusto que no se les dé el derecho a los menores de 18 años para votar. ¿Quién dijo esa frase esta semana? A propósito de lo que hemos conversado con la Vale, a propósito de este capítulo, a propósito además de lo que va a ser un debate dentro de todo el proceso constituyente. Ahí cuéntenos, coméntenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @revueltaradial, en Instagram, @larevueltaradial, y...
O sea, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, y además la Radio Universidad de Chile tiene sus propias redes sociales, la radio 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Así es. Así que para que sigan compartiéndonos, mándenos sus comentarios, los troleos, por favor, por interno, no, cuéntenos qué les parece, coméntenos también los temas. Nosotros somos un incentivo para la conversación, pero la conversación se tiene que desplegar en nuestras casas, en nuestro espacio, en nuestras comunidades, en nuestro grupo. Nos vamos a despedir el día de hoy. Carito, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás muy ocupada, llena de actividades. Constanza, ¿para qué decir? Una sobrevendida permanente. Muchas gracias, chiquillas, por hoy.
A ti, muchas gracias.
Muchas gracias.
Oye, y nos vamos con una canción, por supuesto, de Sara Hebe, ¿lo dije bien? Sí. Sara Hebe, La Nueva Ley. Nos escuchamos el próximo viernes en Radio Universidad de Chile con La Revuelta. ¡Chao, chao!
No van a parar tanta violencia bajando la edad de imputabilidad.
No van a parar los robos.
En la noche frío, hambre, luces y lobos. No les importa que llores, reces, ores. Esa no es la manera, hay que apuntar a los mayores. No pueden ser culpables los menores. Culpables son hombres y mujeres sin corazón. Son que ofrecen lo que enloquece, entorpece y enfurece a la pequeña fiera. En esta era cualquiera. No hay clases, hay pases, no hay madre, no hay padre, no hay nadie que lo quiera. Lobas, lobas en la noche, ay, 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 ay. Que la trampa atrapa, estampa en la bandera o mancha cancha. Tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda el juicio para otra justicia o pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, 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 siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la babota del volcán. ¡Ah! Para decir lo que muchos saben. Dip, dap, dibirip, dip, dibirip, dap, vida. Para decir lo que muchos saben.
¿Qué?
No, 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 no. Si roban es porque no tienen, quieren lo que vos tenés. Te duele y qué querés si disparaste antes que él. Vos te preguntas dónde está para encerrarlo. Yo me pregunto cómo hacer para salvarlo. ¡Ah! Van a destruir la niñez. Demoler casas, levantar cárceles. Para niños cárceles. La causa por la cual no creces.
Careces
de sensibilidad. Si crees en el encierro entre rejas, vecino. Quejas de encausados, acusados por un pueblo. Manipulado por información televisado.
El Estado debería establecer colegios técnicos, establecimientos deportivos y artísticos con alimentación incluida y no encerrar más personas que quedan excluidas.
Guarda, guarda que la trampa atrapa, estampa, estampa la bandera o mancha, cancha, cancha, tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda, guarda el juicio para otra, justicia, justicia, pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, 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 siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben. Que la cosa viene brava, la babota del volcán. Pa, para decir lo que muchos saben. Dip, dap, dibirip, dip, dibirip, dap, vida. No, 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 no.
Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.